Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 9 de noviembre. Comenzamos una nueva jornada. Festivo en la capital, aunque no en el resto de la región. Hoy es Nuestra Señora de Almudena, patrona de Madrid. El sol parece que va a acompañar a las celebraciones a las 11 de la mañana. Como cada año, la misa en honor a la Almudena y a su término la procesión que discurrirá por las calles del centro de Madrid, Mayor, Bailén, hasta la catedral. Alcanzaremos los 13 grados hoy. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en la capital, 5 en la zona sur, y el fin de semana se presenta muy otoñal, con temperaturas muy similares y con lluvia. Eso es lo que nos dicen los del tiempo. Lo que nos dice la actualidad esta mañana es que entra en vigor el Real Decreto que establece que los bancos son los que deben correr con el coste del impuesto de las hipotecas y no el cliente. Aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, una vez que lo ha acordado el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, que ha aprovechado el caos organizado por los jueces del Supremo para cambiar esta regla del juego en las hipotecas, en los préstamos. Ya veremos las modificaciones y cómo repercute en los bancos a los clientes esta nueva normativa, porque de hecho hasta el lunes es cuando se está diciendo a los clientes que no se tendrán las nuevas condiciones. Escuchen al consejero delegado de la de CaixaBank, Gonzalo Cortázar.
Tendremos que tener en cuenta todos los costes, porque es que si no, nuestros supervisores nos dirán que no estamos haciendo una política prudente de concesión de crédito y tendremos otro tipo de problema.
Todos los costes son los 2.200 millones que van a pagar los bancos por este impuesto. Hasta el momento ese impuesto recaudaba 1.400 millones, dirá usted. ¿Y por qué 800 más? Porque a las personas físicas, las comunidades autónomas les concedían exenciones o deducciones que a los bancos no. Por lo tanto, en vez de 1.400, 2.200. ¿Y de dónde van a sacar los 2.200 los bancos? Pues imagínese usted de dónde, del mismo sitio de siempre, del bolsillo del cliente o contribuyente. Depende de la ventanilla donde uno se ponga. Otra de las noticias de este día es ese individuo de 63 años que está en prisión desde el pasado 19 de septiembre, es un tipo de 63 años, un vigilante de seguridad detenido en Tarrasa, que tenía planes, o por lo menos estaba diciéndolo en WhatsApp, que tenía planes para matar al presidente del gobierno por su decisión de exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Lo estaba diciendo en un grupo de WhatsApp de individuos de ideología de extrema derecha. Y una de las personas de ese grupo, una militante de Vox en Sabadell, del partido Vox, se lo comunicó a la policía y a partir de ahí el operativo se puso en marcha, fue detenido y está en prisión. Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento al sosiego y a la serenidad. El gobierno dice que esto es un incidente, lo rebaja incidente, el incidente del plan de matar al presidente del gobierno por parte de este individuo al que se cataloga como francotirador.
Los españoles nos merecemos de verdad volver a encontrarnos. Así que la única respuesta que me gustaría darle a la opinión pública ante la noticia que se ha conocido hoy es sosiego y serenidad, normalidad y trabajo.
El gobierno, como les digo, reduce este asunto a un incidente resuelto por las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso los Mossos de Escuadra. El gobierno, por cierto, ha anunciado que pretende que la exhumación de los restos de Franco, del cadáver de Franco, se produzca antes de que acabe el año. Otra cosa es dónde serán enterrados después, porque el gobierno va a intentar, por todos los medios legales, evitar que sea precisamente en la Catedral de la Almudena, donde pretenden enterrar a su abuelo los nietos del dictador Franco. Ahora mismo, a esta hora de la mañana, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la noticia es el tráfico. Novedades hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pendientes de un accidente en la A3, en el carril izquierdo, en Vallecas, sentido Valencia. Además de ese accidente, se nota que es festivo local y apenas encontramos dificultades a esta hora.
No hay novedad que reseñemos a esta hora, ni en la red de cercanías de Renfe, ni en la red de Metro. Son las 7 y 4 minutos. El Consejo de Ministros, adelantado este jueves por la festividad de este día en la ciudad de Madrid, ha aprobado el Real Decreto por el que serán los bancos y no los clientes los que tengan que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Hoy se publica ya en el Boletín Oficial del Estado. Las entidades, por cierto, no podrán deducirse el pago de este impuesto en la declaración del impuesto de sociedades como un coste, sino que tendrán que declararlo de otra manera. Es decir, no podrán deducirse del impuesto de sociedades. Eso sí, ya verán ustedes cómo buscan el dinero en los servicios que ofrecen a sus clientes en los bancos. Informa David Moreno.
La banca tendrá que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de todas las hipotecas que se formalicen a partir del lunes. El Consejo de Ministros ha reformado la ley que modifica la resolución del Supremo y que entrará en vigor mañana sábado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en que la libre competencia evite que la banca traslade ahora el impuesto al cliente a través de otros servicios, aunque por si acaso estarán vigilantes.
El gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y además que no se incorporen cláusulas abusivas.
Tras su entrada en vigor, el proyecto se llevará al Congreso para su aprobación y la ministra espera que el Partido Popular vote a favor.
Porque si no se apoya este decreto ley, la expresión que se está reflejando es que uno prefiere que se pague por parte de los consumidores en vez de las entidades financieras.
El Ejecutivo va a declarar de urgencia la tramitación de la reforma hipotecaria a su paso por el Senado para evitar sanciones de Bruselas por el retraso en transponer una directiva que data de 2014.
El presidente del BBVA, Casado, se ha mostrado convencido de que los bancos acabarán repercutiendo de otro modo el coste de este impuesto en el cliente.
El impuesto lo va a acabar pagando el que se hipoteca y por eso nosotros decimos que se suprima el impuesto.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha recordado al gobierno que regular el impuesto de las hipotecas por un decreto podría ser inconstitucional, mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que esta decisión del gobierno no es suficiente.
Cuidado con que un decreto de ley nos lo tumben luego los tribunales. Hagamos las cosas bien, que de este gobierno de decretos ley mal hecho ya hay unos cuantos.
No es suficiente, señor presidente. Si el banco se salta la ley, tendrá que pagar la multa democráticamente.
La Comisión Europea mantiene el guión de que se está parando la economía, recorta el crecimiento de España, advierte de que no se cumplirá el objetivo de déficit ni en 2018 ni en 2019, que España seguirá gastándose más de lo que ingresa y por encima de lo previsto. A pesar de ello, España, dice, mantendrá un crecimiento robusto y superior al resto de la Unión Europea. Alerta también la Comisión Europea de que la subida del salario mínimo, aunque mejora la calidad de empleo, destruye unos 70.000 puestos de trabajo. Pablo López.
España crecerá dos décimas menos en 2018 y en 2019. Lo hará en un 2,6 y en un 2,2% respectivamente, frente al 2,8 y al 2,4% de las anteriores previsiones. El menor crecimiento será por un menor consumo interno y por la subida del precio del petróleo. El déficit se incumplirá. España cerrará el año con un déficit del 2,7%. El próximo año va a ser del 2,1, tres décimas por encima del 1,8 presupuestado por Sánchez. A pesar de estos datos, tanto la ministra de Economía como la de Hacienda defienden las bondades del informe de la Comisión.
El informe evalúa de forma satisfactoria el plan presupuestario y las previsiones que se contenían en el mismo. Y eso a pesar de agoreros que permanentemente han estado trasladando dudas o cuestiones relativas a la robustez del plan presupuestario.
Hoy han salido las previsiones de la Comisión Europea, que están bastante alineadas con las nuestras y que confirman las previsiones de que seguiremos creciendo a buen ritmo y por encima de los países de nuestro entorno y por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro.
Tanto María Jesús Montero como Nadia Calviño defienden que los cálculos de Bruselas han recortado esa previsión de ingresos porque los técnicos no han podido valorar los presupuestos en su conjunto, básicamente porque aún se están elaborando. En relación al salario mínimo, la Comisión apunta que 70.000 empleos podrían no llegar a crearse. A pesar de ello, reconoce que se va a incrementar la masa salarial del país.
7:09. Lo empezábamos a contar ayer. El pasado 19 de septiembre, la Policía Autonómica de Cataluña detenía en Tarrasa a un vigilante de seguridad de 63 años que decía que iba a matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su decisión de exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. En su domicilio han sido encontradas hasta 16 armas, una de ellas de alta precisión. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El francotirador de ideología franquista está en prisión provisional y sin fianza desde el 19 de septiembre en una prisión catalana. Se trata de un exatleta campeón de 100 kilómetros y también hijo de un alcalde franquista. Fuentes policiales dicen que no tenía ningún problema mental.
Llevaba 9 años inscrito en un club de tiro en Tarrasa.
El portavoz de los Mossos, Alberto Oliva, dice que no lo consiguió porque...
Cava en esta persona es suport logístic.
Le faltaba apoyo logístico para conseguirlo. Tenía un arsenal de 16 armas en casa. Comunicó sus intenciones en un grupo de WhatsApp de ultraderecha, donde estaba la coordinadora local de Vox en Barcelona, que lo notificó a la policía catalana. En el mensaje, el francotirador dijo que estaba dispuesto a sacrificarse por España.
La familia del dictador Franco está dispuesta a acudir al Tribunal Supremo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de que no se permita llevar los restos del dictador a la Catedral de la Almudena. El gobierno ha anunciado que Franco, el cadáver de Franco, podría ser exhumado del Valle de los Caídos antes de que acabe este año. Noelia Ontoria.
El gobierno está dispuesto a habilitar un procedimiento extraordinario para evitar que los restos de Franco sean enterrados en la cripta de la Catedral de la Almudena. La ministra portavoz Isabel Celá confía en que la solución venga dada por la aprobación de la reforma de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso, que prohibiría el enaltecimiento del dictador en un espacio público. Pero, si no llega a tiempo, habilitarán otros recursos.
El gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento. Y eso con la ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo, con toda la legislación española. Por tanto, habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo.
Al margen de la inhumación, el Ejecutivo sigue adelante con la exhumación de los restos del dictador y remitirá el proyecto al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, del que depende el Valle de los Caídos. A la Comunidad de Madrid se le pedirá un informe del proceso de traslado por ser la autoridad competente en materia de sanidad mortuoria. Los trámites deben estar concluidos en el plazo de un mes. El Gobierno asegura que el 2019 arrancará en España sin contar con que un dictador pueda ser enaltecido en un lugar público.
Más noticias al comienzo de este día. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, comparecía en la comisión sobre la financiación de los partidos en el Senado. El senador popular Luis Aznar acusó a la presidenta andaluza de hacerse la mártir Folcarazo.
Susana Díaz se ha desmarcado de los casos de corrupción, ha calificado su comparecencia de pantomima y teatro y la ha relacionado con las elecciones andaluzas.
En el partido en el que milito y por el que soy candidata no está inmerso en ningún proceso judicial. Yo considero que estoy aquí no como presidenta de Andalucía, sino como candidata para el próximo 4 de diciembre a las elecciones andaluzas.
El portavoz popular Luis Aznar ha desvinculado su presencia de los próximos comicios.
Esto, a pesar de lo que usted crea, para usted puede serlo, para nosotros no, no es un acto de campaña.
Ha sido una larga y tensa sesión con continuos enfrentamientos entre la presidenta andaluza y Aznar, rifirrafes como este.
Lo hace usted con un gracejo especial y de verdad que no me ofende en absoluto. Bien, entonces si le parece, señora Díaz Pacheco,
lo del gracejo,
el acento no es gracejo, ¿no? No. El gracejo es la gracia al hablar. Que más
me considero bastante sosa. Lamento que mi habla le parezca que tiene gracejo.
Los expresidentes andaluces Antonio Griñán y Manuel Chávez también comparecerán las próximas semanas en esta comisión.
El presidente del PP, Pablo Casado, está zanjando la decisión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de dejar su escaño tras la publicación de grabaciones con el excomisario Villarejo, insistiendo en que será inflexible con aquellos comportamientos en su partido que no sean ejemplares.
Ser absolutamente inflexibles con cualquier irregularidad o ausencia de honestidad, por sea quien sea el que tenga ese comportamiento.
Repasamos otras noticias al comienzo de este día en España, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Ángela Beato.
Un error humano parece estar detrás de la falsa alarma en el AVE provocada por la hebilla del cinturón en forma de granada que iba en un equipaje. Los Mossos, Adif y Renfe se han reunido para analizar qué falló y la conclusión es que los vigilantes de seguridad detectaron en el escáner el objeto, pero se equivocaron de maleta al buscarlo. Eso permitió que su propietaria cogiera el equipaje y se subiera a un tren destino Madrid. En la reunión se ha acordado revisar los protocolos de seguridad. La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa por las cargas de la Guardia Civil el 1 de octubre en San Joan de Vilatorrada. Critica la actuación policial porque dice que no existió proporcionalidad entre los intereses a proteger y la fuerza desplegada por los agentes. El auto señala además que iba destinada a impedir una votación que no habría tenido efectos jurídicos, por lo que sugiere que los agentes se podían haber ahorrado su intervención. Y Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a un total de 319 personas en 7 pateras en aguas del mar de Alborán. Han sido trasladados a los puertos de Málaga, Almería y Motril. abril, por cierto, que ha sido detenido el patrón de la patera que naufragó en las costas de Cádiz el pasado lunes. También su ayudante. Ambos cobraron a los inmigrantes por su travesía desde las costas marroquíes. La Guardia Civil ha hallado dos nuevos cadáveres, con lo que se eleva a 8 el número de ocupantes de la patera encontrados sin vida tras el naufragio.
Última hora en la Crónica Internacional con Ángeles Martín.
Y comenzamos con un suceso, un tiroteo en Estados Unidos, en un bar en California. Ha dejado 12 muertos, entre ellos un policía y 25 heridos. El atacante, un exmarine, ha acabado suicidándose tras entrar encapuchado y vestido completamente de negro, abriendo fuego a toda aquella persona que se iba encontrando a su paso. Seguimos en California porque se refuerzan sus fronteras entre San Diego y Tijuana ante la posible llegada de una caravana de migrantes que partió hace casi de un mes de Honduras. En las últimas horas han colocado alambradas en el muro de San Isidro. Miembros de esa caravana han pedido en México ante el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que se les proporcionen autobuses para llegar de forma segura a la frontera con Estados Unidos. Y una noticia más del exterior, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, prófugo de la justicia en Bélgica, asegura estar estudiando la posibilidad de pedir asilo en el país europeo, aunque reconoce que aún no lo ha hecho. Correa, que está casado con la belga Anne Magerbe, ha sido llamado a juicio, recordamos, por un presunto delito de secuestro en su país.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. La crónica de la actualidad al comienzo de este día la completamos con las noticias de Madrid. La última hora pasa por una nueva muerte violenta en la región. Loli Jurado.
Un hombre de 33 años ha fallecido esta madrugada tras recibir una puñalada mortal en el tórax. Ha sucedido en Leganés, concretamente en el número 3 de la calle Pensamiento, junto a la cubierta. Javier Ayuso es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Sobre las 3 de la mañana se produce una llamada al 112 indicando que una persona tenía una herida por arma blanca en el tórax por la que sangraba abundantemente. Cuando llegan los sanitarios de Suma 112 ya se encuentran a esta persona en parada cardiorrespiratoria y a pesar de las maniobras de reanimación que se practican, tienen que confirmar el fallecimiento.
Difícil noche para los servicios de emergencias que poco antes hacían frente a un aparatoso incendio en Torrejón de Ardoz. 7 personas resultaban con intoxicaciones leves y otras 70 han tenido que ser desalojadas de sus viviendas tras declararse un fuego en una iglesia adventista en la localidad. Del local, un antiguo cine de 500 metros cuadrados está ubicado en el número 11 de la calle de la Cruz. Luis Rincón es oficial de bomberos.
Estaban preparando algún tipo de celebración para el domingo y, bueno, por algún tipo de descuido, pues ha empezado a arder. Al llegar a dotaciones se han encontrado con el incendio totalmente desarrollado, han atacado por ambas fachadas, han evacuado todos los edificios colindantes y al final han conseguido controlar el incendio después de aproximadamente 2 horas de trabajo.
Los vecinos desalojados ya han regresado a sus casas, mientras que los bomberos realizan tareas de ventilación y refresco del local. La policía investiga ahora el origen del incendio.
Sepan también que el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Gregorio Universitario Gregorio Marañón, del General, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, han detectado 5 casos de pacientes que, según los indicios, habrían contraído la hepatitis C en el centro.
Y todo tras haberse realizado un TAC con contraste en la misma sala y el mismo día, concretamente el 11 de mayo de este año. El centro mantiene abierta una investigación para tratar de conocer las causas concretas en las que se produjo la transmisión del virus. Todos los pacientes han sido informados de los hechos, han sido adecuadamente diagnosticados y se ha iniciado tratamiento con los últimos antivirales que tienen una eficacia en la eliminación del virus del 98% de los casos.
Madrid celebra este viernes 9 de noviembre la festividad litúrgica de su patrona, la Virgen de la Almudena, con la tradicional ofrenda floral y misa en la Plaza Mayor.
La Plaza de la Armería vuelve a albergar la tradicional ofrenda floral solidaria hasta el domingo, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Un año más, se ha pedido a los fieles que honren a la patrona con flores y con alimentos solidarios que van a ser donados a los comedores sociales que atienden distintas parroquias de Madrid. La catedral abrirá sus puertas a las 8:30 de esta mañana. La misa mayor en honor a la patrona comenzará a las 11 en la Plaza Mayor y estará presidida por el Cardenal Osoro. Está prevista la asistencia de distintas autoridades y, como es habitual, la alcaldesa renovará el voto de la villa. La ceremonia será emitida en directo por Telemadrid.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, como acabamos de contar, será la encargada de renovar ante la patrona el voto de la villa. y pedirá a la patrona de nuevo prosperidad para nuestra ciudad.
Días intensos los de la alcaldesa, que ve cómo sus planes en materia de movilidad se complican. Partido Popular y Ciudadanos han acordado pedir al Ayuntamiento la paralización del proyecto de Madrid Central. La Asamblea de Madrid, tras un tenso debate, se ha pronunciado esta noche a favor de paralizarlo, permitiendo que salgan adelante sendas proposiciones en este sentido. José Frutos.
Ya es más oficial todavía el evidente enfrentamiento. La Asamblea apoya al Gobierno regional en su exigencia al Ayuntamiento para que paralice la aplicación de Madrid Central. PP y Ciudadanos unían sus votos para ello, aunque el Grupo Naranja culpaba también al presidente por su incapacidad de llegar a un acuerdo. Juan Rubio, Ciudadanos.
La verdad es que estamos ante un espectáculo patético, y esa es la verdad. Mientras ustedes se pelean por la pelotita, mantienen a 6,5 millones de madrileños como rehenes. Y lo repito, rehenes.
Desde el Partido Popular y el Gobierno se subrayaba que el Ayuntamiento no aporta informes coherentes sobre los impactos reales de la iniciativa. Rosalía Gonzalo, consejera.
Es posible obtener resultados en calidad del aire sin intervenir en el espacio público de forma tan violenta. Están ustedes, escúcheme, están ustedes privatizando el corazón de Madrid con fines desconocidos.
Y los dos partidos de izquierda se oponen a la paralización por razones de salud y medio ambiente. Entre otras, escuchamos a Alejandro Sánchez de Podemos y Daniel Biondi del PSOE.
En Madrid mueren del orden de 3 a 4.000 personas al año por causas de la contaminación atmosférica, solo en Madrid.
En Madrid Central, usted, el gobierno de la Comunidad de Madrid, va sometido a los dictámenes de lo que dice Génova. Aquí el único que no está cumpliendo con su autonomía y su responsabilidad es el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Una postura electoralista de ese gobierno, dice el diputado.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid defiende que el Consorcio Regional de Transportes no debe ser un lugar de conflicto sobre Madrid Central ni un instrumento electoralista del Gobierno regional. Purificación Causapié pide al consistorio y a la comunidad que dejen de utilizar Madrid Central como pretexto para una batalla electoral porque, dice, no sería justo para los ciudadanos.
Es fundamental que se dejen de amenazar y que se sienten a hablar. Que se sienten a hablar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto del consorcio, para garantizar que los ciudadanos de Madrid tenemos transporte público el que necesitamos. Y lo necesitamos ahora y que funcione bien, y lo necesitaremos cuando esté en marcha Madrid Central.
Y mientras tanto, las obras en la Gran Vía han finalizado dos semanas antes de la puesta en marcha de Madrid Central. El próximo día 23 va a estar totalmente operativa. Quedarán también terminados el próximo día 19 los trabajos de remodelación de la calle Carretas, que según el diseño del Ayuntamiento pasará a ser peatonal entre Sol y Plaza de Jacinto Benavente. Con la peatonalización de la calle Carretas, el equipo de Carmena busca dar continuidad al eje para peatones que arranca en Fuencarral, sigue por la calle Montera y llega hasta la Puerta del Sol.
Y otro proyecto del Ayuntamiento de Madrid que mantiene ahora en pie de guerra a los alcaldes del sur de la región, ¿no?
El Partido Popular de Madrid va a estudiar elevar a los tribunales la instalación de los semáforos en la A5 dirección Madrid por suponer, dicen, una barrera para todos los ciudadanos que se verán afectados por esta medida. Eva Prat.
1 millón de madrileños procedentes de municipios del sur van a encontrarse con un muro de contaminación y atascos a la hora de entrar en Madrid. Por eso, el Partido Popular va a recurrir ante los tribunales la puesta en marcha de los semáforos ubicados en la A5. David Pérez, alcalde de Alcorcón.
Que vamos a luchar con todos nuestros medios para que esta barrera que está aquí estableciendo el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo también del Partido Socialista, no concentre, aumente en un 350% el tráfico, como reconoce el propio Ayuntamiento de Madrid, perjudicando a más de 1 millón de habitantes de toda la zona sur que estamos aquí representados.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ofrece una alternativa.
Estos semáforos que están detrás nuestro no lo llevan a ningún sitio a los vecinos porque no es una zona fácilmente transitable, o prefieren precisamente que haya un soterramiento y que se pueda generar una zona verde como se ha generado como el Madrid Río. Esos son alternativas.
Se calcula que estos semáforos multiplicarán el tráfico en la zona un 350%.
Precisamente en uno de esos ayuntamientos afectados, el de Arroyo Molinos, se pone en marcha marcha una investigación interna para aclarar si hubo alguna irregularidad en la convocatoria para el puesto de responsable de redes sociales. Así lo ha anunciado el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, después de que la cadena SER informara de que este ayuntamiento rebajó hasta en dos ocasiones la nota de la ganadora del concurso que manipuló para poder colocar al candidato de Ciudadanos.
Y desde el ayuntamiento nos han trasladado que van a abrir una investigación interna y que si hay cualquier indicio de irregularidad serán ellos los primeros que lo lleven ante la justicia, así que nada más que decir, a esperar. Bueno, son técnicos al fin y al cabo los que deciden ese tipo de contrataciones y ya digo que hay que esperar a ver qué sale de esa investigación interna y que a partir de ahí el Ayuntamiento de Arroyomolinos pues entiendo que será primero en tomar medidas si ha visto cualquier tipo de irregularidad en el proceso.
El presidente Garrido, por su parte, califica el hecho de escandaloso e insta a Ciudadanos a dar todas las explicaciones.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El País titula: Madrid busca bebés bilingües. La comunidad impulsa una investigación con 860 alumnos de 13 escuelas infantiles para extender un método diseñado por la Universidad de Washington. El PP judicializa su ofensiva contra la política de movilidad de Carmena. ABC titula: 5 pacientes contraen la hepatitis C durante un TAC en el Gregorio Marañón. Los contagiados hicieron la prueba con contraste en mayo, pero se les detectó en agosto. Sanidad niega que haya más casos. Carmena hace caja con los aparcamientos y extiende su municipalización a Chamberí. Garrido plantea pedir la anulación del acuerdo que aprobó Madrid Central. El Mundo titula: Comisiones Obreras carga contra Madrid Central. Críticas a las próximas restricciones al tráfico en el centro. El sindicato cree que el proyecto es discriminatorio porque promueve que quien pague pueda contaminar. El PP llevará a los tribunales el proyecto de semáforos de la A5. Detenido el triple homicida de Usera. La Razón titula: con el plan de instalación de semáforos en la A5, Carmena desplaza la contaminación a la Casa de Campo. El PP critica que se quiera convertir la entrada a Madrid en una ratonera. Caos informativo por Madrid Central. El 010 colapsado ante la petición de autorización. Y en Madrid Diario, 5 personas se contagian de hepatitis C al hacerse un TAC en el Marañón. El conflicto entre policía y ayuntamiento ya apunta a la vía legal.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora. Buenos días, Madrid, con la agenda cultural que firma María José Francisco.
Una de Espías en la continuación literaria de la saga Millennium. Ahora llega al cine Lo que no te mata te hace más fuerte.
¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera? La chica con el tatuaje del dragón.
Terror, venganza y una historia sobrenatural en Mandy y Nicolas Cage en el papel de un leñador que buscará venganza por el rapto de su pareja.
Bajo el cielo primordial carmesí, el despreciable brujo buscaba el abrazo de la oscuridad.
Protagonizada por José Coronado, tu hijo le convierte en un doctor cuya vida se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo tras una brutal paliza. La falta de actuación por parte de la justicia le llevará a tomarse la venganza de su mano.
Necesito que me cuentes qué pasó esa noche. Eran cuatro. Uno lo grabó todo. ¿Qué lo grabó?
Premiada en el Festival de Málaga, llega Ana de Día. Descubre que una mujer idéntica a ella ha ocupado su lugar, obligaciones y responsabilidades y en lugar de denunciarlo, aprovechará para desaparecer y explorar otra vida sin límites en la noche madrileña.
Es una persona idéntica a mí y que está haciendo todo lo que yo tengo que hacer. Este fin de semana ha estado en casa de mis padres y nadie se ha dado cuenta de que no era yo.
Dorian se ha convertido en una de las bandas con mayor proyección internacional en el sonido indie. Mañana, a las 9:30, les veremos con su último álbum en directo en La Riviera.
Las estrellas se apagaron y llegaron las tormentas.
Estamos llegando a las 7:30 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte, somos más deporte.
Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, como siempre hasta ahora, el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, novedades a esta hora, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora, normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad. No encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M40 y M50. Es día festivo y eso se nota en la red vial madrileña, ya que están totalmente despejadas las vías de la comunidad. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando noticias al comienzo de este viernes 9 de noviembre. Contamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este día de la Almudena, festivo en la ciudad, víspera del día en que oficialmente los bancos empezarán a tener que hacerse cargo del impuesto de las hipotecas, una vez que el gobierno ha aprobado por decreto que no sean los ciudadanos los que paguen, llevando la contraria a la doctrina del Supremo. Pero ya veremos de dónde sacan los bancos los 2.200 millones de euros que supone la recaudación de este impuesto. Y no duden ustedes que de vía indirecta lo seguirán pagando los mismos, es decir, los clientes. A este asunto se suma otro, el del francotirador de Tarrasa, que quería acabar con el presidente del gobierno por su propósito de exhumar al dictador del Valle de los Caídos, algo que, por cierto, llegará antes de que acabe el año. Este individuo había expresado esa intención en un chat de personas de ultraderecha y una de las personas que está en ese chat, que es una dirigente de Vox en Cataluña, alertó a la policía. Hay otros asuntos de los que se va a hablar este viernes que nos avanza Ángela Beato.
Pues aunque es festivo en Madrid, los líderes políticos de este país no descansan. Pedro Sánchez inaugura la 19ª edición del Foro Iberoamericano. Albert Rivera participa en la apertura del 39º Congreso del Partido ALDE, que agrupa a los liberales europeos. Pablo Casado está de precampaña por Jaén. Entre otras cosas, va a presentar la intervención de su candidato en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en un desayuno informativo. Y en Bilbao, Alberto Garzón presenta el segundo foro europeo de las fuerzas progresistas, ecologistas y de izquierdas. También en Bilbao hoy está previsto que concluya el juicio por la muerte de Íñigo Cavacas, el aficionado del Athletic fallecido tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza. En Vitoria, en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, organizan un acto con motivo del Día de la Memoria que se celebra mañana sábado. En Soria hay una feria para la repoblación de la España vacía. Va asistir la ministra Batet. La vicepresidenta Carmen Calvo se acerca a Cáceres para intervenir en un congreso sobre mujer, deporte y empresa. Este viernes arranca también el foro España-Estados Unidos en Jerez de la Frontera y allí estará el ministro Borrell. Llega a la capital en este día de fiesta una de las exposiciones de fotografía de naturaleza más prestigiosas del mundo, la Wildlife Photographer of the Year. Y también en Madrid, por supuesto, dentro de los actos tradicionales organizados para celebrar la festividad de la Almudena, la alcaldesa Manuela Carmena renovará el tradicional voto de la villa y asistirá a la misa en la Plaza Mayor.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 26 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Viernes festivo en la capital con ambiente más estable que en las pasadas jornadas. Hoy el sol es protagonista con algunas brumas, algunas nieblas en el arranque del día, pero después, como decimos, ambiente muy tranquilo a nivel meteorológico. Sí que es verdad que de cara a la tarde esperamos que la nubosidad vaya aumentando desde la cara occidental y ya al final del día que esas nubes puedan empezar a dejar precipitaciones, pero sería sobre todo en la zona de la sierra. Aunque esas primeras lluvias serán el inicio de un fin de semana en el que vamos a necesitar el paraguas, pero eso sí, a nivel térmico, las temperaturas mañana subirán y también lo harán el domingo. En cambio, hoy, de las máximas de ayer, podemos descontar un grado más o menos porque llegaremos a registros como mucho de 12 y 13 grados de máxima.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
La Audiencia de Barcelona enmendó ayer la plana al juzgado de instrucción que investigaba los incidentes acaecidos en la consulta ilegal del 1 de octubre. La audiencia dice que las fuerzas de seguridad del Estado se excedieron al utilizar la fuerza para impedir que se votara. Argumenta que, puesto que el referéndum era ilegal y no valía para nada, no tenía sentido la intervención de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para evitar las votaciones. Este razonamiento me parece muy peligroso porque equivale a aceptar que las fuerzas de seguridad tienen que permitir que se cometan actos ilegales y anticonstitucionales para evitar el posible daño a las personas. Es una forma de transferir la responsabilidad a quien intenta que se cumpla la ley frente a quien la desafía, al que se le concede el beneficio de la impunidad. Lo que esta resolución muestra es cómo ha calado la ideología independentista en algunos tribunales de Cataluña. Puigdemont y Torra deben estar hoy exultantes con este disparate que supone una patente de corso para que los independentistas tomen la calle.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea dio ayer a conocer sus previsiones económicas basándose en los presupuestos remitidos por España hace dos semanas. El balance de Bruselas discrepa de lo que piensa el Gobierno sobre nuestra economía para los próximos 12 meses. El Ejecutivo Comunitario corrige a España en varios puntos. Avisa de la incertidumbre de las nuevas medidas fiscales. No se cree la previsión del Gobierno en cuanto al crecimiento económico y tampoco la previsión del déficit, que corrige en tres décimas la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, la Comisión Europea muestra sus dudas con respecto a lo que el Gobierno pretende ingresar a través de la creación de nuevos impuestos, entre los que cita la tasa digital y el impuesto sobre las transacciones financieras. También recela de los efectos que la subida del salario mínimo puede tener en la fiscalidad española. Y por otra parte, también destacar de la información europea la elección ayer del actual presidente del Grupo Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, para ser el candidato a presidir la Comisión Europea en el caso de que su formación ganara las elecciones al Parlamento Europeo el año que viene.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Nuevo tiroteo en Estados Unidos. 12 personas murieron después de que un hombre abriera fuego en un bar de California. El agresor también murió en el lugar de los hechos, aunque se desconoce si se suicidó o si fue abatido por las autoridades. Ha sido identificado como Ian David Long, de 28 años y exmiembro de la Armada estadounidense. Las autoridades señalaron que usó un solo arma que había modificado para que tuviera capacidad para más balas. Esta masacre ocurre solo 12 días después de otro tiroteo en Pensilvania que dejó 11 muertos. Y en el ámbito político, la administración Trump anunció cambios en las políticas para conceder asilo en la frontera con México. Estas conllevarían la reducción de las opciones para demandar ese amparo si el presidente así lo ordena. Coincide además con la inminente llegada de 3 caravanas de migrantes centroamericanos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
¿Te ha llamado la atención algo hoy en la portada de los periódicos?
Sí, que ninguno concede algo de espacio en portada a Lidia Valentín.
¿A Lidia Valentín?
Que ayer ganó 2 medallas de oro y una de bronce en el Mundial de Halterofilia. No sé yo, Juan Pablo, que tengamos demasiadas campeonas del mundo, ¿no?
Ni personas, en fin, capaces de hacer lo que hace ella.
Exacto.
Qué barbaridad.
Pero bueno.
Y felicidades desde aquí, por supuesto. Que no es casualidad ya este asunto. Esto ya va convirtiéndose en una leyenda del deporte español. Los periódicos tienen hoy aperturas diferentes en sus portadas. ¿Por dónde quieres empezar esta mañana, Javier?
El País titula: Bruselas avisa de que España no cumplirá la meta de déficit. Subir el salario mínimo frenará la creación de empleo, pero mejorará la calidad del trabajo, según la Comisión Europea. El Mundo titula: La Audiencia de Barcelona carga contra la Guardia Civil por no dejar votar el 1 de octubre. Dice que los agentes no debieron actuar porque sabían que la votación era nula. El ponente firmó un manifiesto por la autodeterminación. El ABC titula: PSOE y PP ultiman la renovación del Poder Judicial en plena Guerra Fría. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, negocian desde agosto la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial, en el que se sentarán al menos 3 magistrados que participaron en la decisión sobre las hipotecas. Y La Razón titula: Los Franco irán a Estrasburgo si Moncloa veta la Almudena. Un plazo de 40 días para llevar a cabo la exhumación. El gobierno sugiere tener una vía alternativa para impedir enterrarlo en la catedral.
Otros temas que podemos destacar en las portadas, Javier.
Seguimos en La Razón. Díaz, Susana Díaz, se zafa de los seres, comillas, no tenía competencias. Un dirigente de Vox denunció al francotirador que quería matar a Sánchez. Subidas de tipos para compensar el impuesto de las hipotecas. La Unión Europea avisa, con la subida del salario mínimo se crearán 70.000 empleos menos. En la 2 de ABC, la ley CELAA, por la ministra de Educación, legitima la inmersión. Un exmarine comete una nueva matanza en Estados Unidos. Bruselas duda de los presupuestos de Sánchez y alerta del alza del salario mínimo. En El Mundo, la banca repercutirá desde el lunes el impuesto hipotecario. Susana Díaz se exculpa de la corrupción del PSOE. Comillas, no tengo mancha. Comisiones Obreras también se opone a Madrid Central. 12 muertos en un tiroteo en una fiesta universitaria en California. Y El País, el gobierno entierra la ley Bert con la nueva reforma educativa. El alemán Weber será el candidato conservador a presidir la Comisión Europea y un exmarine asesina a tiros a 12 personas en un bar de California.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
OK Diario, el otro soborno al chofer de Bárcenas. Fernández Díaz lo enchufó en la policía con 40 años. Moncloa.com, así fomenta el gobierno de Navarra la transexualidad en niños de 6 a 9 años. El Confidencial, dudas de la reforma hipotecaria, prohibir las deducciones a los bancos es inconstitucional. El Independiente, Congreso y Gobierno dan por hecho que don Juan Carlos acudirá al 40 aniversario de la Constitución. El Español, el Gobierno alega que la reprobación del rey continúa la subversión del orden constitucional. Lainformación.com, los bancos ya plantean elevar los diferenciales en las hipotecas a pesar del control del Gobierno. Vox Populi entrevista a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, comillas, en Europa la izquierda es antinacionalista y aquí compra toda la mercancía al nacionalismo.
Los titulares tienen como no respaldo en los editoriales de hoy.
En La Razón, Bruselas no cree a Sánchez. Sánchez, titula el editorial, y dice: no conviene confundir el tono mesurado, casi amable, de la reconvención europea con su fondo. La Comisión corrige a la baja las optimistas previsiones de ingresos del gobierno español. En El Mundo, el editorial se titula: un auto judicial a favor del golpe. La Audiencia de Barcelona quiere juzgar a la Guardia Civil por cumplir. El otro editorial se titula: irresponsable dejadez ante la desaceleración. En ABC, el editorial se titula: justicia parcial con el separatismo, y dice: la resolución dictada ayer por la Audiencia de Barcelona está viciada de tal partidismo que resulta tan poco comprensible como digerible. El otro editorial se titula: deslealtad e imprudencia ante el Supremo. En El País, fondo y forma. Dice: las formalidades son importantes en el derecho a un juicio justo. El otro editorial sobre recordar Verdún.
Porque este fin de semana se cumple el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, de la firma del armisticio, en el bosque de Compiègne, a las alturas, a las cercanías de París.
Exacto, y el presidente Macron está recibiendo muchas críticas porque ha realizado algunos elogios del mariscal Petain, no por la Primera Guerra Mundial, sino por su colaboración luego con los nazis, por eso le están criticando.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes porque traen frases que buscan mármol?
En La Razón, Fernando Rayón titula su columna Improvisar. Escribe: el gobierno sigue adelante con la exhumación de Franco sin tener una solución, o por lo menos comunicarla, ni a la familia ni a los españoles, lo que es la permanente improvisación. En ABC, Manuel Marín titula su análisis El error de forzar a la justicia. Dice: el independentismo aprovecha el desprestigio causado por la resolución de las hipotecas para extenderlo a todo el Tribunal Supremo. Además escribe: la estrategia de Pedro Sánchez es transmitir que la legitimidad del Estado corresponde al Ejecutivo. En ABC también, en su tiempo recobrado, titulado hoy Antihumanismos, Pedro García Cuartango escribe que el hombre nunca ha sido tan pequeño. Y en su columna económica, titulada Sorprendente, Ignacio Marco Gardoqui escribe sobre el decreto del impuesto de las hipotecas que la decisión del gobierno es perfectamente coherente con su habitual voluntad populista y su sempiterno despiste técnico. Y en El País, Ramón Lobo titula su columna de opinión Dos años más de furia. Escribe: quizás siempre fue así, la política reducida a un ejercicio de demagogia y demonización de aquellos que no comulgan con el líder. Se refiere a Donald Trump.
A Donald Trump. Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues la imagen del País tiene mucha enjundia hoy, Juan Pablo. Foto de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, hablando con las manos juntas, como si tratara de convencer de algo a Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, que escucha también con atención y cruza sus manos. La foto de la portada del Mundo es para tres mujeres, tres vicepresidentas del gobierno en distintas etapas. La actual, Carmen Calvo, su antecesora Soraya Sáez de Santa María y la anterior, María Teresa Fernández de la Vega, durante la toma de posesión de Sáez de Santa María en su cargo del Consejo de Estado. El pie de foto con mucha intención. Santa María reaparece el día del adiós de Cospedal. En ABC, foto para un magistrado de espalda con las manos cruzadas en la espalda. Y en La Razón, cuatro instantáneas de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ayer en el Senado.
Te quedan, como siempre, a esta hora los salmones.
Atención a Expansión, porque aborda una deriva del decreto de las hipotecas interesante. Hipotecas, dos puntos. Los bancos pagarán 2.200 millones por el impuesto. Serán 800 millones más al eliminarse las deducciones que tenían los clientes. Cinco días. La banca rediseña su oferta hipotecaria tras el cambio de norma. Y el economista, las autonomías se benefician del decreto de impuesto de actos jurídicos, suben la recaudación.
La prensa de Madrid a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafael de Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Que no es fiesta en Barcelona, ¿no? La Almudena todavía no tiene competencias en Barcelona, ¿no?
Pues no, aún no. Pero bueno, oye, todo se andará.
¿Pero quién recupera competencias esta mañana?
La Generalitat, en concreto, en contenidos de lengua, sobre todo. Lo publica La Vanguardia, la reforma que se prepara para desmantelar la conocida como Ley PERT. Viene a legitimar, de hecho, también la inmersión lingüística que defiende el gobierno de Cataluña.
Sí, sí, la reforma educativa legitima la inmersión lingüística, sin duda. El PDeCAT, o lo que queda del PDeCAT, lleva al Congreso la reprobación de Su Majestad el Rey.
Pues Pues sí, el digital El Nacional explica que Quim Torra ha forzado a los diputados del PDeCAT a entrar en el registro de la Cámara una proposición no de ley que pide literalmente condenar el posicionamiento del rey Felipe VI en el conflicto catalán y también la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. Quien tenga curiosidad, se reproduce en el digital pues el texto que se ha entrado en el registro.
Eso lo dice el PDeCAT, no lo
efectivamente.
No lo está diciendo la CUP, sino el PDeCAT. Por cierto, que como hemos contado antes, cuentan los compañeros del Español que el gobierno alega que la reprobación del rey continúa la subversión del orden constitucional. Pues ahí está el PDeCAT con su texto.
Actuación, pues ahora llegar al Congreso.
Exactamente. Actuación desproporcionada, dice su señoría, una señoría de Cataluña.
Y lo que acabáis de contar, el resumen de prensa con Javier Fernández Arribas, pues nada, solo añadir que el vicepresidente Pere Aragonés, después de conocer el posicionamiento de su señoría, se despachó afirmando que los delincuentes del 1 de octubre fueron los que iban vestidos de azul y verde y armados con porras.
Bueno, no está mal para terminar el día. El día como lo terminó el vicepresidente de Cataluña, quiero decir, de la Generalitat. El misterio del armamento que llegó a un cementerio.
Te cuento, el digital El Món explica que el día después del registro de la Guardia Civil, el famoso registro a la Consejería de Economía, el 21 de septiembre del año pasado, un vigilante del cementerio de Montjuïc en Barcelona encontró dos mochilas con munición, documentación personal e identificaciones policiales de guardias civiles. Aún ahora se desconoce qué pasó con este material y cómo llegó hasta allí. Evidentemente se mandó a los Mossos d'Esquadra que lo devolvieron a sus propietarios.
¿El Consejo de la República congelado?
Pues sí, Carlos Puigdemont ha desconcertado absolutamente a todos, una vez más, anunciando ahora en una entrevista que se ha publicado en un periódico danés en lengua alemana, que el cacareado Consejo por la República no se activará hasta que tenga 1 millón de inscritos. Ya explicamos que se había abierto la web para las inscripciones, previo pago, eso sí, 10 euros, y en la que hasta el momento se han registrado 26.000 personas. Pero hasta que haya 1 millón, pues nada, esto se quedará ahí, congelado.
¿Y qué registro si se activa?
Pues el que la ANC ha puesto en marcha para la inscripción de las empresas, dicen ellos, que quieran contribuir a la República Catalana. La presidenta de la Asamblea dijo que quieren promover algo así como entre los ciudadanos un consumo estratégico. Vaya, que no lo despolitizó nada, que en fin, que reconoció a lo que iban.
Y supongo, Rafa, que no te pillo por sorpresa y te pregunto que la prensa destaca mucho el asunto de la detención en septiembre de ese francotirador de Tarrasa.
Salen todos los periódicos y sorprende los comentarios esta mañana en las radios que no saliera precisamente portada en la prensa de Madrid. Efectivamente, todo el mundo habla de este personaje, de un conocido activista de la extrema derecha y también que fue precisamente una militante de Vox que formaba parte de un chat personal la que dio la alerta diciendo que este individuo, que además había conseguido tener en casa más de 26 fusiles de distintos, entre armas, escopetas y fusiles, pues en fin, se estaba radicalizando cada vez más.
Que tengas un buen día, un buen fin de semana, hasta el lunes, querido Rafa Ribot en Barcelona. Que te vaya bien, amigo.
Adiós, buenos días.
La imagen de este día la cuenta con las manos en los bolsillos Javi Gómez.
El tremendismo fue el oxígeno de nuestra literatura, Colmenarejo. Corrían los 40 y Cela, siempre esdrújulo y descarnado, Laforet y Delibes, reivindicaron esa España del campo y la nada. Así se llamó esa corriente, tremendismo. Desnudaban un país ante el espejo y éramos lo que éramos. En estos tiempos se ha impuesto otro tremendismo, el de los juicios sumarísimos, el del gatillo fácil de tertulia, el del todo-nada a las en punto y las y media. Nuestra bilis hace cucú, pero del reloj sale un lobo a dar las horas. Y luego nos enteramos de que un segurata de 63 años quiso pasar de las palabras a la mira telescópica como en las series de Netflix. No seré tan pretencioso de decir que me duele España, Colmenarejo, porque lo de Unamuno era hondo. A mí últimamente me agota España, me crispa, me disgusta. Rajoy era un fascista, Pedro Sánchez quiere romper la nación, y así de hipérbole en hipérbole hasta que acabemos todos majaras, como si no fuera ya difícil vivir juntos y bien avenidos. Echo de menos aquellos versos de Juan Ramón que inspiraron el tremendismo bueno, el de Laforet. Qué quietas están las cosas y qué bien se está con ellas.
Y qué bien se cuenta el deporte hasta ahora en Onda Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Decía Javier Fernández Arribas hace un momento que echaba de menos en las portadas de los periódicos alguna mención a un éxito deportivo. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Que va camino de leyenda lo de esta mujer.
Sí, una leonesa que se llama Lidia Valentini, que bueno, pues sigue haciendo historia también para el deporte español femenino. Ayer se proclamaba campeona del mundo en halterofilia, en arrancada y en el total olímpico. También fue bronce en la categoría de dos tiempos. En la categoría de menos de 81 kilos fue en los mundiales de halterofilia que se celebraban en un país un poquito desconocido llamado Turkmenistán. Así de feliz estaba Lidia.
Sí, la verdad que estoy muy contenta con esta medalla de oro de total. Venía con grandes molestias, he estado como aproximadamente 15 días bastante dolorida del hombro y demás, como comenté antes de venir, pero bueno, quería competir, quería verme en estas situaciones también, sabía que iba a ser complicado, pero finalmente he conseguido ganar el campeonato del mundo, estoy súper contenta, estoy súper feliz y ahora a disfrutarlo otra vez.
La de Lidia Valentina además es la segunda medalla de la delegación española tras el bronce logrado también hace unos días por Josué Brachi. Dejamos ese triunfo, gran triunfo ayer de Lidia para hablar de fútbol. Estamos a las puertas de una nueva jornada liguera y ayer conocíamos la tercera lista de Luis Enrique para el duelo oficial del próximo jueves en Zagreb ante Croacia y el amistoso también que se jugará el siguiente domingo en Las Palmas ante Bosnia-Herzegovina. Mario Hermoso, Pablo Fornals y Brais Méndez fueron las novedades en la lista de 24. Se caen Alcácer, Bartra, Marcos Alonso, Albiol y el madridista también llamó la atención Nacho Fernández. La gran sorpresa fue el regreso, por fin, del barcelonista Jordi Alba. Luis Enrique lo explica.
Defendí a capa y espada que no tenía ningún problema personal con ningún jugador y esa es la misma situación, no ha cambiado nada. No ha habido llamadas, no ha habido nada que se le parezca. No hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros en el plano profesional. Durante 3 años hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Ha jugado, me atrevería a decir, entre más seguro del 80% de los partidos que podía jugar, con lo cual es una decisión profesional, personal, en ningún caso y nada más.
En su comparecencia ante los medios vimos a un Luis Enrique de lo más conciliador y hasta se permitió momentos distendidos como este cuando le preguntaban a quién quería parecerse.
En el año 2010, Vicente del Bosque dijo que si se tuviese que parecer a un futbolista de los que llevaba convocados, diría a Sergio Busquets. ¿A quién le gustaría parecerse Luis Enrique de esta convocatoria?
A Jordi Alba.
Sí. Recordamos que no pueden acudir por lesión Carvajal, Coque, Diego Costa y Thiago. La selección se va a concentrar el próximo lunes en Las Rozas. Pero antes tenemos jornada de Liga, es la duodécima que arranca esta noche con el Levante Real Sociedad. Y mañana tendremos 3 partidos con representación madrileña. Abrirá fuego a las 4:15 el Getafe, que recibe la visita del Valencia. Los de Bordalás tienen la sanción de Gené, que no podrá estar en el partido, y quieren volver a dejar su portería a cero. Y ahí estará el portero azulón David Soria, que ayer fue protagonista en el partido de la una.
Sí, la verdad es que Valencia no ha tenido los puntos que a lo mejor que se merecía hasta ahora. Por nivel de juego creo que ha sido bastante bueno, pero los resultados no lo han acompañado. Pero bueno, nosotros también estamos necesitados porque queremos conseguir los 3 puntos y la intensidad va a ser igual que si vinieran en racha, vamos.
Y también mañana a las 6:30, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. En horas bajas el conjunto bilbaíno. Simeone tiene 6 bajas debido a diferentes problemas musculares, así que va a afrontar el choque solo con 11 jugadores de campo. Afortunadamente parece que el capitán Diego Godín podrá ser de la partida. Ayer hablaba el propio Godín de las lesiones.
Es un año de Mundial, un año que ha sido desgastante. Nosotros, es verdad que la mayoría de los jugadores venimos llegando desfasados, menos pretemporada también. Es un año especial, le pasa a los demás equipos también. En cuanto a lesiones, a rendimientos, es un año duro, especial, y hay que asumirlo con muchas fechas FIFA entre medio, viajes a selecciones, y entonces hay que tener más precaución y bueno, y puede pasar. Corremos el riesgo siendo futbolista de este nivel, que llevamos el cuerpo al límite y bueno, a veces pasan estas cosas.
Cerrará la jornada sabatina en Leganés, que visita al Girona en Montilivi, sin Simanowski, Arnaiz, Ezequiel ni Bustinza. Para el domingo quedará el Rayo Villarreal. También a las 6:30 Gálvez y Trejo no serán de la partida y Cacuta es duda. El Villarreal, por cierto, que empató a 0 anoche en la Europa League ante el Rapid de Viena. Y por último, el domingo, Celta-Real Madrid, que cierra la jornada a las 9:45 en Balaídos. Los de Solari acuden a Vigo, crecidos después de sumar 3 victorias en 3 competiciones diferentes. Y además, este partido puede suponer que Solari ya sea un entrenador definitivo para el Real Madrid. Benzema, que se reivindicaba el otro día en el partido de Liga de Campeones, habla de sus funciones como delantero.
delantero para mí tiene que saber jugar el fútbol, no solo meter goles, porque si a veces tú no metes goles y no toca el balón, para mí no es un buen delantero. Luego, claro, en Madrid tenemos que meter más goles, yo también. En el campo, claro que quiero meter goles, pero no solo meter goles. Quiero meter también asistencia, jugar, defender, atacar, organizar el juego, hacer un trabajo de un delantero.
Un último apunte de fútbol. Anoche jugó la selección femenina de fútbol en Leganés, amistoso último en tierras españolas ante la selección de Polonia y victoria por 3-1 con goles de Andrea Sánchez, Alexia y Marta Carro. Una victoria que dedicaron a la internacional Mariona Caldeney, que ha perdido a su padre en los últimos días.
Lo primero es agradecer a todo el público que se ha acercado a Butarque. La tarde no acompañaba para nada, era una tarde fría y muy lluviosa. Y sí, se consigue la victoria, estamos contentos y está claro que se la queremos dedicar a Mariona por el fallecimiento de su padre y al gol también. Yo creo que los 3 goles han ido dedicados para ellas y bueno, pues yo creo que un día muy positivo.
Las palabras de Ángel Vilda, el seleccionador. Y en baloncesto, Maccabi 66, Real Madrid 87. Paliza en Tel Aviv, la victoria más contundente de los blancos en la cancha israelita en toda su historia para seguir siendo líderes de esta Euroliga.
Llegamos a las 8. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, la Liga Escena. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y desde Montilivi, Girona-Leganés. Además, en segunda, Lugo-Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo del viernes 9 de noviembre, festividad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, fiesta en la ciudad de Madrid. Hay misa y procesión que termina en la Catedral de la Almudena, misa en la Plaza Mayor, donde, por cierto, Catedral de la Almudena, el gobierno va a intentar por todos los medios, no en el día de hoy, sino a través de la ley, poner todos los impedimentos para que los nietos de Franco trasladen el cadáver del dictador ahí a la Almudena. El gobierno dice que antes de final de año será exhumado el cadáver del Valle de los Caídos y su destino no debe ser la Almudena, aunque la familia de Franco y sus nietos anuncian incluso recurso en Europa. Es fiesta, solo en la ciudad, pero todo el que ha podido ha hecho de esta festividad el comienzo de un fin de semana largo. Hoy en principio dicen los del tiempo que no va a llover, pero el resto del fin de semana sí que va a llover. Hoy alcanzaremos los 13 grados, que es muy discutible si es una temperatura agradable o no. Hay quien dice que sí, hay quien piensa que no. Esto es como el debate de los jueces de la Sala Tercera. ¿Sí o no? Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 en la capital y 6 en la zona sur. El gobierno ha resuelto el debate de los jueces de la Sala Tercera enmendando al Tribunal Supremo porque le pasaron el balón votando y había que rematar a puerta. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto, que ahora debe ser convalidado en el Congreso, pero que ya publica el Boletín Oficial del Estado, según el cual desde el lunes los bancos tendrán que hacer frente al pago de las hipotecas, desde este lunes, y no el cliente. El gobierno dice que va a estar vigilante para evitar que las entidades financieras hagan lo que van a hacer, que es repercutir el coste en los clientes.
El gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y además que no se incorporen cláusulas abusivas.
¿Qué ha estado pasando hasta ayer? Pues que la firma de hipotecos se ha visto prácticamente paralizada a la espera primero de que el Supremo resolviera el caos en el que nos ha metido a todos, con el daño causado a la credibilidad de los jueces, y luego por el anuncio del presidente del gobierno en sentido contrario a lo decidido finalmente por el Supremo, que era mantener el criterio, que es que fueran los clientes los que pagaran el impuesto. El nuevo Real Decreto se aplicará a las hipotecas que se firmen a partir del lunes, pero muchos bancos han suspendido la firma de esas hipotecas con la intención de establecer modificaciones y ya le han dicho a los clientes que el lunes las condiciones serán distintas. El presidente del BP, Casado, considera que en la práctica pues se va a repercutir al cliente.
El impuesto lo va a acabar pagando el que se hipoteca y por eso nosotros decimos que se suprima el impuesto.
Les doy un dato que publican los compañeros del diario Expansión. Los bancos pagarán 2.200 millones de euros por el impuesto de actos jurídicos documentados al año, que son 800 más de los que recaudaba el impuesto pagado por los clientes. Y dirá, ¿y esto por qué? Bueno, pues la subida se debe a las reducciones o exenciones que aplicaban las comunidades autónomas, que son las que cobran el impuesto, a personas mayores, familias numerosas, jóvenes o personas con minusvalías. Sean 1.400 como hasta ahora cuando pagaba directamente el cliente, o 2.200 cuando lo pague la banca y lo va a pagar indirectamente el cliente, los bancos lo van a sacar de sus clientes, que seguirán pagando el impuesto por la vía indirecta. Y esa es la realidad. Otra cosa es el mensaje, el Twitter y lo que ustedes quieran que ponga el Boletín Oficial del Estado, que pondrá que lo paguen los bancos, pero los bancos lo van a sacar del mismo bolsillo, del bolsillo del cliente barra contribuyente, que es la misma persona habitualmente. El gobierno también ha aprobado una modificación de la normativa del impuesto de sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. Ya veremos si esto es recurrido o no por los propios bancos. Eso no implica que las entidades repartan el coste que les añade el impuesto a todos los clientes, no solamente a los de un préstamo, ¿eh? Evidentemente no se van a deducir este coste del impuesto de sociedades, pero que van a buscar el dinero para pagarlo a las autonomías en el bolsillo del cliente, está claro, en la comisión de mantenimiento de una cuenta o en la comisión de apertura de un préstamo. Los préstamos hipotecarios tendrán a partir del lunes nuevas condiciones y la banca, oiga, guste o no, es un negocio que está ahí, guste o no. Por cierto, cuando se rebajó el IVA de las salas de cine, se nos dijo que se iba a repercutir en el precio de las entradas. Y los números están ahí, y la mayoría de las salas de cine no han bajado los precios por la bajada del IVA. Lo digo porque no solamente son malos los bancos, aquí cada uno con su negocio hace lo que le parece. Lo peor de este asunto es el daño, y aquí está la clave y el fondo de la cuestión, es el daño que a su imagen y prestigio ha hecho un poder del Estado, un poder independiente, uno de los tres poderes que tiene una democracia liberal como la nuestra, que es el Poder Judicial, el prestigio del Tribunal Supremo, que ha transmitido a la sociedad que protege a los ricos, a los poderosos y a los banqueros. Eso es lo que han conseguido sus señorías con el espectáculo lamentable que han dado y que abochorna a los profesionales de la justicia en España, que son miles, que trabajan cada día en juzgados pequeñitos en condiciones mucho más complicadas que sus señorías del Supremo, a los que según salen por la puerta les espera el coche oficial para llevarlos a casa. A partir de ahí, el gobierno ha aprovechado este caos que han montado sus señorías para demostrar que el poder lo tiene el gobierno, y a partir de ahí estos señores se dedican a hacerle favores a unos o a otros, que es la imagen que han transmitido. Por cierto, que la Comisión Europea no se cree las cuentas del gobierno, ya que no habrá tantos ingresos como dice el Ministerio de Hacienda. Eso dice la Comisión Europea. El gobierno se defiende diciendo que es una proyección y que como tal es discutible. España tendrá más déficit del que dice el gobierno español, y añaden que la subida del salario mínimo interprofesional mejora la calidad del empleo, pero destruye 70.000 empleos. Lo dice la Comisión Europea porque dicen que es una barrera de entrada a los empleos, a las personas con menos cualificación profesional. Y ayer conocíamos que un hombre de 63 años, vigilante de seguridad, fue detenido en Tarrasa el pasado 19 de septiembre por la Policía Autonómica de Cataluña, tras comprobar que tenía entre sus planes matar al presidente del gobierno con un arsenal de 16 armas, uno de ellos un rifle de precisión que tenía en su casa, por la decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, algo que, como les decía antes, será antes de fin de año. Las intenciones de este franco tirador las plasmó en un grupo de WhatsApp de individuos de extrema derecha, y una de las personas que participan en ese WhatsApp, que es una dirigente de Vox, del partido Vox en Cataluña, que está en ese WhatsApp de extrema derecha, alertó a la policía de lo que estaba diciendo este personaje, que ahora está en prisión preventiva. El gobierno reduce el caso a incidente y el presidente hace un llamamiento al sosiego, a la serenidad, cuando le han preguntado por este francotirador.
Que lo de menos hoy es quién fuera el objetivo. Creo que lo importante en un día como hoy es reivindicar el valor de la convivencia, el valor de la palabra, el valor de la defensa sosegada de las ideas, el valor de la serenidad tan necesaria también y especialmente en la vida pública.
Por lo demás, es noticia Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que estuvo en Madrid, en el Senado, en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos, negó la mayor en el caso de los seres falsos que afectan a la Junta de Andalucía y a la gestión socialista durante 3 décadas. Dice que no tiene nada que ver con el juicio al que someten a sus antecesores en el cargo, Chávez y Griñán, que son juzgados por ese fraude de casi 700 millones de euros de destinar el dinero de los parados a crear una red clientelar en Andalucía.
En el partido en el que milito y por el que soy candidata no está inmerso en ningún proceso judicial. Pero insisto, en los 5 años que llevo como presidenta me siento orgullosa de que ningún andaluz pueda poner una marcha.
Susana Díaz reprochó al Partido Popular que la haga comparecer en las vísperas de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre, porque hay elecciones ese domingo 1 de diciembre. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este viernes 9 de noviembre estamos contando noticias. La última hora nos lleva a Australia. Lo contamos con David Herráez y Ángela Beato. Varios apuñalados en Melbourne, ¿eh?
Un hombre ha sido detenido tras apuñalar a varias personas en la ciudad australiana después de haber prendido fuego un vehículo. Los equipos sanitarios de emergencias han atendido en la zona al menos a 3 personas, una en estado grave. La policía ha acordonado la zona y ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen al lugar.
La Comisión Europea rebaja 2 décimas su previsión de crecimiento para España.
Bruselas cree que la economía crecerá un 2,6% este año y un 2,2% en 2019. El dato coincide con la previsión del Gobierno. La Comisión calcula que la subida del salario mínimo hará que se creen hasta 80.000 empleos menos entre los 2 próximos años.
El Gobierno eleva las sanciones a las autopistas de peaje en caso de negligencia.
Cuando se ocasione un perjuicio significativo a los usuarios, se considerará infracción muy grave, castigada con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 300.000 al día. El Ejecutivo pretende evitar situaciones como la vivida el pasado mes de enero en la AP6.
La Audiencia Nacional investiga si el Ministerio del Interior pagó al chofer de Bárcenas.
Ha abierto una pieza separada dentro del caso Tanden sobre los negocios del excomisario. Trata de averiguar si el Ministerio, en época de Fernández Díaz, empleó fondos reservados para recuperar documentos del extesorero comprometedores para el Partido Popular.
Condenan al autor de un poema machista a pagar 50.000 euros a la diputada de Podemos, Irene Montero.
Fue publicado en 2017 en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El juez considera el escrito vejatorio contra la diputada. Condena también al comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros por no supervisarlo.
La Audiencia de Barcelona reabre la causa por las cargas de la Guardia Civil el 1 de octubre en San Joan de Vilatorrada.
Critica la actuación porque señala no existió proporcionalidad entre los intereses a proteger y la fuerza desplegada por los agentes. El auto señala además que iba destinada a impedir una votación que no habría tenido efectos jurídicos.
Los vigilantes de seguridad del AVE en Sants se equivocaron de pasajero.
Tras detectar la falsa granada, pararon a un viajero que no era el propietario del equipaje, lo que retrasó el aviso a los cuerpos de seguridad. Mossos, Adif y Renfe han acordado revisar los protocolos de trabajo y aumentar el personal de control en horas punta.
El Ministerio de Educación ultima la reforma que termina con la ley de educación del PP, la LOMCE.
La asignatura de religión dejará de contar para la nota media y se apuesta por un plan de repetición individualizado para combatir el fracaso escolar. El documento del Gobierno ha sido publicado en la web del Ministerio para ser sometido a consulta pública.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este viernes vamos a disfrutar de ambiente más tranquilo en nuestra comunidad. La estabilidad va a ser la tónica, con un cielo de nubosidad menos compacta que la de los últimos días, sin precipitaciones, pero sí con algunas brumas, con ambiente brumoso en el arranque del día en algunos puntos del territorio. Pero lo dicho, a lo largo de esta jornada, el sol gana terreno frente a las nubes en comparación con los pasados días, aunque esas nubes volverán a ir entrando durante la tarde desde la cara occidental de la comunidad, pero en principio sin precipitaciones, por lo menos hasta el final. Ya durante las primeras horas de la noche, la lluvia empezará a aparecer en la zona de la sierra y luego ya de cara al fin de semana se va a ir extendiendo ya mañana sábado al resto del territorio, así que nos espera un fin de semana más inestable, pero con subida de temperaturas. Hoy en cuanto a las máximas, se mantienen en valores muy parecidos a los de ayer. A lo mejor perdemos algún grado, pero será una oscilación poco significativa. Llegaremos a registros de 12 y 13 grados como mucho. Lo dicho, hoy disfruten de jornada festiva en la capital y con ese ambiente estable.
Noticias del Deporte. deporte con Laura Cabrera.
El deporte femenino español sigue haciendo historia. Lidia Valentín se proclamó ayer campeona del mundo de halterofilia en la categoría de menos de 81 kilos. La leonesa se colgó el oro en arrancada con un peso de 113 kilos y el bronce en dos tiempos levantando 136. En total también oro en total olímpico, logrando además sendos récords de España. Estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga. Arranca esta noche con el Levante Real Sociedad. Mañana tres partidos con representación madrileña. Getafe-Valencia con la baja del sancionado Yené. Atlético de Madrid-Atleti de Bilbao. En principio cinco bajas podría recuperar Simeone a Godín. Y también mañana en Montilivi, Girona-Leganés. Para el domingo quedará el Rayo-Villarreal y el Celta-Real Madrid, donde Solari podría dejar de ser entrenador provisional. Triunfo de la selección femenina de fútbol ayer en Leganés. 3-1 en amistoso ante Polonia. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Maccabi 66-87 en la sexta jornada de la Euroliga. Es la victoria más contundente de los blancos en la cancha israelita para seguir siendo líderes de la competición europea.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Conexión habitual a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 6 en la zona de Las Rozas y que genera 3 kilómetros de retenciones dirección La Coruña. Tráfico intenso además en la 3 en Perales de Tajuña, Rivas hacia Madrid y Arganda del Rey en dirección Valencia. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía y también si lo van a hacer por la AP6 a la altura de Guadarrama y en la 1 en Somosierra, ya que los bancos de niebla complican la conducción en ambas vías y en ambos sentidos.
No hay novedad a esta hora que sepamos, reseñable, que nos informan desde la red de metro y la red de cercanías de Renfe. Contamos ya lo más destacado a esta hora de la Crónica de Madrid. Con la ayuda de Ángela Beato y Loli Jurado.
Madrugada de sucesos en la región que nos deja un homicidio en Leganés. Un hombre de 33 años ha fallecido tras recibir una puñalada mortal en el tórax. Ha sucedido en el número 3 de la calle Pensamiento, junto a la cubierta. Javier Ayuso es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Sobre las 3 de la mañana se produce una llamada al 112 indicando que una persona tenía una herida por arma blanca en el tórax por la que sangraba abundantemente. Cuando llegan los sanitarios de Suma 112 ya se encuentran a esta persona en parada cardiorrespiratoria y a pesar de las maniobras de reanimación que se practican tienen que confirmar el fallecimiento.
Una noche complicada para los servicios de emergencias que poco antes tenían que hacer frente a un aparatoso incendio en Torrejón de Ardoz. 7 personas han resultado con intoxicaciones leves y otras 70 han sido desalojadas de sus casas tras declararse un fuego en una iglesia adventista en la localidad. El local, un antiguo cine de 500 metros cuadrados, está ubicado en el número 11 de la calle de la Cruz. Los vecinos desalojados ya han podido regresar a sus casas, mientras que los bomberos realizan tareas de ventilación y refresco del local. La policía investiga ahora el origen del incendio. Por lo demás, jornada festiva aquí en Madrid capital, que celebra el día de su patrona, la Virgen de la Almudena, con la tradicional ofrenda floral y la misa en la Plaza Mayor.
La Plaza de la Armería vuelve a albergar la tradicional ofrenda floral solidaria hasta este domingo entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Un año más se ha pedido a los fieles que honren a la patrona con flores y con alimentos solidarios que serán donados a los comedores sociales que atienden distintas parroquias de Madrid. La misa mayor en honor a la patrona dará comienzo a las 11 en la Plaza Mayor y estará presidida por el cardenal Osoro. Está prevista la asistencia de distintas autoridades y, como es habitual, la alcaldesa renovará el voto de la villa. La ceremonia será emitida en directo por Telemadrid.
Además de renovar el voto, la alcaldesa seguro pedirá de nuevo a la patrona prosperidad para la ciudad. Días intensos los de la alcaldesa, que ve cómo sus planes en materia de movilidad se complican.
Partido Popular y Ciudadanos acuerdan pedir al Ayuntamiento de Madrid la paralización del proyecto de Madrid Central. La Asamblea de Madrid, tras un tenso debate, se ha pronunciado esta noche a favor de paralizarlo, permitiendo que salgan adelante sendas proposiciones en ese sentido. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, insiste en que el Ayuntamiento no aporta informes coherentes sobre los impactos de la iniciativa.
Es posible obtener resultados en calidad del aire sin intervenir en el espacio público de forma tan violenta. Están ustedes, escúcheme, están ustedes privatizando el corazón de Madrid con fines desconocidos.
Los dos partidos de izquierda se oponen a la paralización por razones de salud y medio ambiente.
Otra polémica es la que rodea al proyecto de instalación de semáforos en la A5 en su entrada a Madrid.
El Partido Popular está decidido a llevarlo a los tribunales. Creen que habrá más contaminación, más atascos y porque los habitantes del sur de la región no podrán acceder a la capital. La alternativa del PP es soterrar la salida de esta autovía en la capital y diseñar una gran zona verde como Madrid-Río.
5 pacientes contrajeron la hepatitis C en el Hospital Gregorio Marañón durante un TAC con contraste. Los afectados se realizaron la prueba el pasado 11 de mayo, pero no fue hasta 3 meses después, tras el periodo de incubación, cuando la enfermedad dio la cara en 2 de ellos.
Se inició entonces una investigación epidemiológica y se detectaron otros 3 casos más. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura que todos están en tratamiento y que aún no se sabe cuál fue el origen del contagio. El defensor del paciente, por su parte, llevará los hechos ante la Fiscalía para determinar si hay más infectados, si bien desde Sanidad lo descarta.
Y un apunte más, los grafiteros han vuelto a actuar en el metro de Madrid. Su último objetivo ha sido un tren que se encontraba en el andén de la estación de Argüelles, en la línea 4. Es la 6ª acción que protagonizan los grafiteros en las instalaciones de metro desde la pasada noche de Halloween y que ha desatado preocupación entre los sindicatos por la seguridad de la red. De hecho, las centrales sindicales reclaman la dimisión del responsable de seguridad del suburbano al entender que no plantea medidas suficientes para atajar esta sucesión de asaltos.
8 y 18 minutos, como siempre hasta ahora en Buenos Días Madrid, nos metemos a buen paso en el intercambiador. En el intercambiador esta mañana de viernes, esta mañana festiva en la ciudad de Madrid, de viernes 9 de noviembre, Rocío Ruiz, Diario de la Razón, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Ferran Boiza, Diario del Mundo, ¿cómo estás? Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los grafiteros no paran, ¿eh, Ferran?
Sí, es la sexta intervención esta noche en
Argüelles,
en el metro de Madrid y bueno, pues yo no sé si el caso de esta noche también es el como lo que sucedió durante todo el Puente de Todos los Santos, que como explicamos era una competición entre los de grafiteros de Madrid y los de Barcelona.
Por eso te pregunto.
No sé si en esta ocasión también tiene que ver con ello, pero en cualquier caso hay un problema de seguridad evidente en los dos suburbanos. Por tanto, alguna administración, la semana que viene hay una reunión entre Metro y la delegación del Gobierno, tendría que tomar medidas para que no pasara esto cada noche, porque además sí que se ha notado, y los expertos lo dicen, y los propios grafiteros más mayores también lo indican así, hay un aumento de la agresividad de los chavales.
Y ya no ir a pintar solo un vagón de metro.
Efectivamente. Y en Barcelona, por ejemplo, se llegó incluso la semana pasada a agredir a pasajeros y a un conductor, y en Madrid se ha llegado a agredir a vigilantes de seguridad. Por tanto, yo creo que ya deberíamos tomar medidas después de la 6ª actuación esta noche.
Sí, ¿no? Sí, sí, señor. Hablemos de la autovía 5, de los semáforos a la entrada de Madrid, que es competencia del Ayuntamiento. Rocío, la contaminación se va a desplazar a alguna parte, supongo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los planes de Carmena para la A5 pues no convencen a casi nadie, porque convertir una autovía en una vía urbana, reducir el límite de velocidad de 70 a 50 kilómetros hora, colocar semáforos a la altura de la Casa de Campo y además poner un radar de tramo en 11 kilómetros de autovía, que tiene 4 carriles por sentido, la verdad que no está tan claro que mejore la calidad del aire. Bueno, y esto no lo dicen los políticos solamente, lo dicen expertos de reconocido prestigio, que dicen que acarreará más contaminación a la altura del pulmón verde de la capital, de la Casa de Campo. Uh-huh. Lo confirman expertos de la Universidad Politécnica de Cataluña o de la Universidad de Alcalá, que dicen que la velocidad óptima para reducir los consumos de carburante y la contaminación es precisamente la de 80 kilómetros hora. Entonces dicen también que cuanto más gas contaminante se emite, es precisamente con la frenada y el arranque de los coches en situaciones como, por ejemplo, un semáforo, que las emisiones serían el doble. Y bueno, ya lo avanzabais vosotros, que el Partido Popular y también Ciudadanos ha iniciado una ofensiva política con este asunto. Los alcaldes y portavoces y miembros de la dirección del PP se concentraban ayer a la altura de
la pasarela.
sí, efectivamente, la A5 para protestar. Sí. Y alertaban de que esta autovía, que es la vía natural precisamente de conexión de los pueblos del sur de Madrid con la capital, uh-huh. Se puede convertir en una verdadera ratonera. Sí. Y no solo eso, además sí. en un muro para que los vecinos de los pueblos, que de los pueblos limítrofes, ya se piensen dos veces antes de ir al centro de Madrid, porque ya la previsión del ayuntamiento es que el tráfico se aumente en un 350%.
Los atascos, sí, que se aumenten los atascos en un porcentaje disparado. ¿Esto al PSOE, Ferran, cómo le pilla? ¿En rojo, en verde o en ámbar? Este pues, asunto de la A5.
Pues no le está pillando demasiado bien, ¿no? Se está abriendo una brecha entre el PSOE de Madrid, el PSOE regional y el grupo municipal del ayuntamiento a causa de la movilidad. Ya explicamos en ese intercambiador que había muchas diferencias de criterios sobre Madrid Central, mientras que el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, a nivel regional lo calificaba de improvisación y pidió incluso que se aplazara su entrada en vigor. Desde el grupo municipal se defendía. Pues bien, esta semana se ha abierto otro frente precisamente entre Franco y Causa Pie a cuenta de los semáforos de la A5 que explicaba Rocío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la alcaldesa de Móstoles, que es socialista, Natalia Pose, respalda a los ediles de Alcorcón, que es del PP, de Arroyomolinos, que es de Ciudadanos, y que han puesto, como explicábamos antes, el grito en el cielo, porque los principales afectados van a ser, de la entrada en vigor de esos semáforos, van a ser los habitantes de estos municipios que cada día tienen que entrar a Madrid, ya sea para trabajar o para hacer cualquier gestión o lo que sea. La alcaldesa de Móstoles critica que el Ayuntamiento de Madrid haya actuado con unilateralidad y tiene el respaldo de Franco, del líder regional, que exige una reunión a las administraciones afectadas antes de poner en marcha los semáforos. Lo que pasa, lo llamativo de esta historia, es que no es una iniciativa de Ahora Madrid, sino que es consecuencia, la instalación de los semáforos, sí. es una consecuencia de una propuesta del Grupo Municipal Socialista, en concreto del concejal Chema Dávila, uh-huh. que también es un acérrimo defensor de Madrid Central, y que ayer mismo, coincidiendo con las declaraciones de Franco, en las que decía no se puede actuar unilateralmente, no se pueden poner más estos semáforos sin hablar con los municipios, pues sí. bien, ayer Chema Dávila, mediante tuit, respondía a las críticas de Franco y defendía la instalación de los semáforos.
Bueno, pues también hay lío ahí en el PSOE con este asunto de los semáforos, entre los que quieren y los que no, pero la alcaldesa de Móstoles tiene ahí una opinión relevante, como tú estás subrayando.
Todo que ella ve que llegan las municipales.
Claro.
Tiene que explicarle a sus vecinos que...
¿Por qué están en el atasco?
Claro, pero es que el atasco, como decía Rocío, va a aumentar un 350% según el propio ayuntamiento. Por tanto, la alcaldesa de Móstoles sí. ya no es un tema político, de colores políticos, sino la alcaldesa de Móstoles, ¿cómo le explico yo a mis vecinos que por una iniciativa de mi partido, que a mí nadie me ha consultado...
Se pasa el día en el coche.
De Madrid, efectivamente. Y en esa guerra que se está recrudeciendo, Franco, el líder del PSOE regional, está... con los alcaldes del sur de Madrid.
Muy claro, porque lleva muchos años en política y sabe que hay unas elecciones. Anda, que no sabe. A ver, dos apuntes rápidos, que si no me quedo sin tiempo. Rocío, dices que Madrid es la envidia de Francia, ¿por qué?
Pues sí, la verdad es que no, España no siempre está a la cola de todo, la verdad, y esta vez estamos a la cabeza en materia educativa, porque el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, que es pionero en España y que pues el próximo año cumple 3 lustros, se ha convertido en un referente para los franceses, porque es que los niños franceses precisamente salen muy mal parados en las encuestas que se han hecho a nivel europeo en todo lo que concierne a la adquisición de competencias en inglés. Entonces han venido aquí a España, precisamente a Madrid, a visitar institutos como el Instituto San Isidro, uh-huh. y han venido inspectores galos que han visitado nuestros institutos y han concluido en un informe reciente que se ha encargado por el Ministerio de Educación francés que lo recomendable para que los niños mejoren en su nivel de inglés uh-huh. es aplicar el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid al sistema francés. Uh-huh. Entonces, en este documento se elogian aspectos del bilingüismo madrileño, como que haya auxiliares de conversación nativos uh-huh. o la creación de de puesto de coordinador de idiomas en los centros. ¿Sí? Y bueno, no solamente Francia, diré, también países como Finlandia, Suecia, Brasil.
Somos la envidia del mundo.
Japón, han venido. O sea, incluso Japón. Tenemos el positivo por una vez de la educación española.
También somos la envidia del mundo porque Ferran va a explicar en un minuto cómo se salta el ayuntamiento la regla del gasto, o por lo menos eso dice el PP, Ferran.
Bueno, a ver, ¿cómo lo explicamos tan rápido? Porque es muy complejo. Bueno, esta semana hemos conocido un informe de la Intervención General del Ayuntamiento del 25 de octubre que alertaba precisamente de esto que tú decías, de que el consistorio va a superar en más de 220 millones el límite de gasto legal en 2018 y que también va a incumplir el objetivo de estabilidad financiera en otros 600 millones.
El límite Montoro, el límite que puso Montoro.
Efectivamente, ha servido la presión que en su día ejerció Montoro para controlar de alguna manera las cuentas municipales y evitar los incumplimientos reiterados de la alcaldesa Carmena y de su equipo. Pero quien queda muy mal aquí, ¿quién es? Pues es el grupo municipal del Partido Popular y su líder, José Luis Martínez Almeida. ¿Por qué? Porque gracias a sus votos, a los votos de los concejales del Partido Popular, se aprobó el plan económico financiero de Carmena a finales de diciembre del 2018. Sí, recordemos que hasta 6 ediles del equipo municipal se ausentaron del pleno para no aprobar este PEF que estaba pactado con Montoro. Y como estaba pactado con el entonces ministro de Hacienda, el grupo municipal del PP apoyó y consiguió que se aprobara en el pleno, porque tampoco los socios naturales de Carmena, el PSOE, le dieron respaldo. Pues, por tanto, quien queda ahora en una situación muy complicada es Martínez Almeida, que dio su apoyo, que confió en que Carmena iba a cumplir lo que se decía en ese PEF, y como ahora vemos en este informe de Intervención General, no se va a cumplir, pero de largo, 220 millones va a pasar por encima del límite de gasto este año el ayuntamiento, y también otros 605 se va a incumplir el objetivo de estabilidad financiera. Por tanto, y lo que es muy importante,
termina, venga.
Yo creo que, muy rápido, yo creo que Matías Almeida sale muy escaldado de esta decisión, porque además ya se sabía que se iba a incumplir tanto el límite de gasto como el objetivo de estabilidad. ¿Por qué? Porque en los presupuestos de julio los concejales díscolos, que no se negaron a aprobarlo en diciembre, sí que respaldaron las cuentas municipales. ¿Por qué? Porque seguramente ya sabían, ya tenían el compromiso de Carmena de que se iba a incumplir lo que se había pactado con Montoro con el respaldo del PP.
Bueno, pues no está mal, lo has explicado, vamos, la envidia también de la profesión, lo has explicado de la regla de gasto. Que
es muy complejo.
Nos hemos enterado todos, incluido un servidor.
Para un día festivo.
Para un día festivo, Ferran, estás en forma, a estas horas de la mañana, vamos, estás despejadísimo, te sabes la regla de gasto de Montoro y te sabes los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
El café lo consigue todo.
Bueno, no, y tu trabajo todos los días, hombre, también, que una hora le dedicas a leer las cosas. Hay que leerse los papeles, como dice aquí uno de mis maestros en esto, que es Carlos Sánchez, hay que leerse los papeles. Bueno, Ferran Boiza, adiós al mundo, compañero, que tengas un buen día, que te vaya bien.
Y buen puente, buen
fin de semana. Adiós, amigo. Adiós, Rocío Ruiz Rial Larzón, que te vaya bien, buen fin de semana. Gracias, compañera.
También. Muchas gracias, hasta luego.
Estamos llegando a las 8:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, camino de la tertulia de este día. Aquí estamos, por si acaso.